Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Qué última hora más estupenda vamos a tener? En un momento con Adela Muñoz, que tiene nuevo libro, Menopausia, Postmenopausia, todo lo que la ciencia sabe sobre el resto de tu vida. Adela Muñoz, científica que ha estado aquí en muchas ocasiones con sus libros de divulgación. Y también vamos a tener la visita hoy del hombre más buscado en el carnaval y más seguido en el carnaval de este año, carnaval de Cádiz me refiero, Antonio Álvarez el Bizcocho, que va a estar con nosotros y un poco recordando y viviendo todo lo, o reviviendo todo lo que ha pasado con su primer premio en Chirigotas. Y luego vamos a recibir al grupo Raya Evolution, que al versionar una canción de una orquesta canaria, Un Beso, pues no sé, se han hecho llevar esto al terreno del compás que ellos suelen tener en sus canciones, han tenido un tirón enorme y desde luego que han evolucionado y bien. Estarán con nosotros para cerrar hoy el programa. Pero la fiesta vendrá al final ya del programa. Ahora vamos con Adela Muñoz. Buenos días, Adela.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues nada, encantadísima de estar aquí. Con un nuevo libro, con un protagonismo de las mujeres postmenopáusicas que estábamos comentando que somos la sal de la vida. Madres, hijas, abuelas, profesionales en activo.
Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona. No es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar.
Adela Muñoz es catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla. Además de su labor como docente e investigadora, es autora de libros de divulgación científica, como el que dedicó a la historia del veneno, que fue como la conocimos, el ensayo sobre la persecución de supuestas brujas en la Europa del comienzo de la Edad Moderna, o la biografía que hizo de Marie Curie, entre otros. Acaba de publicar Postmenopausia, todo lo que la ciencia sabe sobre el resto de tu vida. Un ensayo en el que habla de uno de los periodos, un periodo más de la etapa, también el más largo tal vez en la vida de una mujer, unos 35 años, dices tú. Más de 1.000 millones de mujeres, así comienza el libro, en el mundo atraviesan ese periodo, algunas de ellas con grandes responsabilidades. Así empieza este libro, que está publicado en la editorial Debate. ¿Por qué has querido abundar en esta etapa de la vida de las mujeres?
Porque a pesar de que somos muchísimas, es una etapa relativamente poco conocida. Está el dato, por ejemplo, de que durante los estudios de medicina de 6 años se le dedica, no sé si eso está cambiando, pero hasta hace muy muy poco se le dedicaban solo 1 o 2 horas de clase a lo largo de 6 años. Es una etapa natural, obviamente, una etapa más, pero como explicaba muy bien en la canción, la caída de los estrógenos da lugar a muchas alteraciones en el organismo femenino. Y esas alteraciones, algunas son muy visibles, pueden ser molestas, muy molestas, como los sofocos, pero a mí lo que me preocupaba mucho más son las que no se ven. La descalcificación, que da lugar a la osteoporosis, y el deterioro del sistema cardiovascular, sí, que hace que la primera causa de la muerte de las mujeres sea el infarto, cosa que es muy poco conocida. Entonces yo quería atraer la atención sobre los aspectos menos visibles de esta etapa natural, pero que, bueno, es una transición que puede tener algunas turbulencias.
Ahora, es increíble lo que dices, como siempre, aportando datos de una carrera de medicina, solo 2 horas
sí,
se le dedican a la menopausia.
Sí, sí, y en la especialidad de ginecología, que se supone que se le debería prestar un poquito más atención, hay algunos centros médicos donde prácticamente no lo tratan. Bueno, hay mucho que estudiar y que tratar en la etapa fértil, luego también en las patologías de cánceres y otras patologías, pero en este periodo, que son muchísimos años, se le dedica muy, muy poca atención. Ya hay algunos médicos famosos, por ejemplo, el doctor Valentín Fuster, hace ya 10 años, llamaba la atención sobre el infradiagnóstico de los problemas cardiovasculares. Pero eso no ha entrado en los estudios, en
Sí, habla sobre, ya lo han nombrado, los dos problemas sobre los que tú más incides es la osteoporosis y los problemas cardiovasculares. Bueno, la menopausia, si nos preguntan, diríamos pues cuando se acaba la regla de las mujeres. Pero ¿cuál sería la explicación más completa sobre qué es la menopausia?
Bueno, hay como un agotamiento, nos quedamos sin óvulos, no se producen óvulos, pero a la vez de los óvulos se producen la progesterona y los estrógenos, que son las dos hormonas fundamentales que, como un tapiz de Penélope, el cuerpo femenino construye cada mes para prepararnos para el embarazo. El hecho de que ya no haya óvulos, no hay necesidad de todo este preparativo, entonces dejamos de menstruar, pero otra de las cosas que tiene lugar es que al caer la producción de los estrógenos que se producen en el saquito que albergaba el óvulo, hay muchas alteraciones en la piel, en el cerebro, en el sistema cardiovascular. Entonces, todas esas alteraciones hay que conocerlas y estar prevenidas. Y entonces lo que yo quería hacer es llamar la atención fundamentalmente de las mujeres. Muévete por tu corazón, por tus huesos, por tu estado vital, por tu peso. Y luego también a las autoridades sanitarias para que implementen medidas que prevengan, por ejemplo, casos como la osteoporosis.
¿Y ha dejado, crees que ya ha dejado de ser un tabú la menopausia? Cuando yo era joven, pequeño, la madre para que no se viera nada en la casa, eso ha dejado, bueno, ya está muy superado, pero ¿ha dejado de ser ya un tabú?
Yo creo que hace como 4 o 5 años que es un tema que se habla con relativa normalidad. Pero, por ejemplo, el hecho de los sofocos son, quien lo padece dice que son molestísimos. Sí. Bueno, hay una amiga que me decía en el autobús yendo conmigo, dice, me está entrando uno. Yo ahora mismo me quedaba desnuda aquí en medio porque es tal la sofocación que no lo puedo soportar. Bueno, pues uno de los factores que más influye en los sofocos es justamente el estrés y el miedo a ser descubierta, a que los demás vieran que tenían sofocos. Entonces yo creo que hace falta hablarlo todavía más. Yo creo que los chistes sobre esta menopáusica, toma un abanico, si se siguen haciendo ya no son tan graciosos. Entonces yo creo que el tabú está cayendo muy rápidamente en los últimos 4 o 5 años. Pero yo voy un poquito más allá. Yo voy a que haya una prevención eficaz.
Uno de los primeros capítulos del libro, y me gusta que hayas empezado casi por ahí, está dedicado a un síntoma que puede aparecer en este periodo de la vida, el dolor en las relaciones sexuales, que usted llama el síndrome de la vagina menguante, y además se refiere a un estudio realizado en 2007 por un ginecólogo español, Santiago Pintado, que denuncia la desatención que sufren las mujeres que padecen disfunción sexual. ¿Ha cambiado algo en estos 20 años casi?
Yo creo que ahora se habla un poco más, pero la atención que se le presta por parte del personal sanitario a la atrofia vulvovaginal, que es un nombre que alguna gente dice que es muy feo, yo digo que los síntomas son más fastidiosos. Yo creo que no hay un conocimiento y no se informa a las mujeres. Yo, por ejemplo, consulté varios sanitarios, especialistas, ginecólogos, dermatólogos, y no me supieron dar una información de la magnitud de este cambio y la incidencia tan grande que esto puede tener en las relaciones sexuales.
Claro, porque las mujeres a una determinada edad parece que ya no podemos reivindicar el placer sexual, ¿no? Tú dices, bueno, si tú tienes ya 60 y tantos años, ¿para qué quieres tú tener orgasmos? ¿Para qué quieres tener relaciones sexuales satisfactorias? Tu vida ya, bueno, en ese sentido, bueno, pues ya está, poco a poco se va apagando y tal. Entonces, muchas no acudirán al médico para reclamar que quieren tener seguir teniendo relaciones sexuales satisfactorias, ¿no?
Sí, y lo que es más grave, muchas las siguen teniendo por costumbre, por la pareja, a costa de tener un dolor real. Entonces, bueno, yo veo por un lado algo esencial. Tú no puedes tener unas relaciones sexuales si implican dolor. Uh-huh. O sea, esto es cosa de dos. Claro. Entonces, si hay dolor por una parte, pues no puedes seguir. Pero por otro lado, no es solamente por la pareja, sino porque yo creo que las relaciones sexuales son una fuente de disfrute, tienen beneficios en todos los ámbitos. Entonces yo reivindico que la mujer se conozca, vea el origen de su problema, la magnitud, lo trate fisiológicamente, mentalmente, con distintos tratamientos, porque yo creo que lo de darle alegría al cuerpo, como dice en la canción Macarena, yo creo que eso es fundamental.
Y hemos venido para eso, para disfrutar.
Sí, 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 sí.
Oye, el sobrepeso, que es otro, tú le dedicas un amplio capítulo. ¿Deben las mujeres cambiar de alimentación? ¿A todas les afecta? ¿No es una regla general lo del sobrepeso?
Yo diría que es una regla muy, muy general. Hay gente que engorda muy poquito, pero es que hay muchísimos factores que hacen que nuestro peso aumente comiendo igual o incluso menos. Primero, los estrógenos consumen energía, son termogénicos, si no los producimos, tenemos menos desgaste de energía. Segundo, el metabolismo se ralentiza mucho. Y luego también hay una alteración en la comunicación entre el cerebro para decir, bueno, no tenemos suficientes adipocitos, reservas de grasa, no queremos comer más. Entonces, por todos estos factores, hay una tendencia, bueno, a ganar peso. Entonces, el mensaje que yo quiero dar, por un lado, que las mujeres no se angustien, que puede ser que subamos una talla o dos, pero por supuesto también que no se dejen ir, porque un sobrepeso excesivo pues tiene muchísimos desventajas en la salud y en la vida diaria, aparte de la autoestima.
Sí.
Entonces, bueno, no te angusties, casi todo el mundo engorda y, bueno, hay una diferencia de gente que engorda un poquito o gente que engorda mucho o gente que engorda muchísimo y alguna muy muy poca gente que no engorda nada. Hay una causa fisiológica bioquímica por las alteraciones en el equilibrio hormonal. Entonces no te angusties.
Pero lo que dice en el libro me ha interesado, que es que un poco, engordar un poco durante este periodo nos puede incluso beneficiar. Sí. Podemos tener mejores relaciones sexuales, dormir mejor y ser más felices. ¿Eso es así?
Sí, los adipocitos son también un centro productor de hormonas. Entonces, tener una delgadez excesiva nos priva de esos productores adicionales de hormonas cuando ya los ovarios, el cuerpo lúteo, no los puede producir porque ya no se ha agotado. Entonces, estar excesivamente delgada en esta parte de la vida pues también puede ser contraproducente. También, por ejemplo, para el calcio, en los problemas de osteoporosis, sí, sobrepeso es malo para los huesos, para las articulaciones, la propia percepción. Pero una delgadez excesiva también favorece que haya una desmineralización. Entonces, estar muy, muy delgadas en esta época tampoco es particularmente bueno.
Sí, para la osteoporosis, que es uno de los que más marca problemas con los cardiovasculares, ¿cómo se puede combatir o qué se puede hacer contra ella?
Movernos.
Nuestros
huesos son un sistema muy inteligente, están vivos. Entonces, en función de la demanda que le hagamos, demanda con carga. Porque yo, por ejemplo, montaba mucho en bicicleta, monto, es el transporte que uso normalmente. También nadaba, pero en el momento que no hay carga, no estás demandándole a los huesos. Entonces no se está favoreciendo tu proceso de regeneración. Entonces hace falta moverse, andar, si es posible correr. Yo estoy empezando a correr hace 2 meses. Bueno, corro un poquito, 2 o 3 minutos. O hacer ejercicios con pesas, con bandas elásticas o con el propio cuerpo. Entonces movernos. El mensaje primero y principal de este libro es muévete. Luego ya que las autoridades sanitarias, que tu médico,
sí, todo
pero
que...
primero, lo primero que puedes hacer por tu salud es moverte.
La incontinencia urinaria, ¿eso también se puede decir que es causa general?
Es muy, muy general. Yo no era consciente de lo generalizado que es este problema porque no lo había padecido. Y esto es algo que no se habla, porque son cosas feas. Todo lo que tiene que ver con el sistema excretor son cosas feas. Pero cuando comencé a leer sobre este tema, y que era muy generalizado en la posmenopausia, pregunté en 2 grupos de WhatsApp de amigas mujeres y la mitad o más habían padecido o padecían este problema. Por ejemplo, a consecuencia de los partos. Entonces está el cuidado del suelo pélvico, que es la especie de hamaca que hay en el fondo, en la parte baja de nuestro organismo, que hace falta cuidarlo cuidarlo en la vida diaria, en los esfuerzos, cuando vamos al baño, y no forzarlo demasiado, mimarlo, porque es una zona que tiene muchísimo colágeno, y el colágeno es una de las sustancias cuya producción cae drásticamente cuando comenzamos, cuando perdemos estrógeno. Entonces, por un lado, nuestra piel se cae, y por otro lado perdemos, por ejemplo, elasticidad vaginal, pero también perdemos flexibilidad del suelo pélvico, y esto hace que se relajen esfínteres y, por ejemplo, la uretra. Entonces hay que hacer, bueno, se pueden hacer unos ejercicios cada uno o con ayuda de fisioterapeutas, que están aumentando muchísimo. Hace 5 años no había fisioterapeutas del suelo pélvico, hoy hay muchísimos, y es muy útil después de los embarazos o con la menopausia. Entonces, ser conscientes de que hace falta también cuidar nuestro suelo pélvico con ejercicios fáciles como los Kegel o con ayuda de los profesionales.
Hemos hablado de los trastornos de los sofocos, que son tan incómodos.
Hay gente
para
que lo pasa muy mal.
Muy mal. Yo tengo amigas que tienen más de 70 años y continúan con los sofocos. Es decir, que hay mujeres que lo sufren mucho, ¿no? Pero hay algo que también es muy generalizado, desde luego yo lo hablo mucho con mis amigas, que es los trastornos del sueño. Sí. Porque es verdad que llega la menopausa y parece que nos cuesta trabajo dormir, nos despertamos a medianoche, y tú ahí das unos consejos, Adela, de cómo podemos superar esta etapa, cómo podemos mejorar nuestra calidad del sueño.
Bueno, primero no angustiarse por no dormir. Yo, por ejemplo, esta noche, ayer tuve un día muy ajetreado, a las 8:30 estaba cenando, a las 9:30 en la cama y a la 1:30 estaba despierta.
Completamente despierta.
Entonces,
¿y qué hiciste?
Pues leer un libro, estoy documentándome
yo
para
recurro a eso.
El próximo libro, leer un libro en papel, no mirar redes sociales, noticias que alteran mucho, y bueno, dejarme ir con ese libro hasta que me volvió el sueño a las 2 horas.
¿Y cogiste el sueño?
Sí.
Vale. Bueno, digo para aconsejar a la gente, pero sí, perdón que interrumpí.
No, pero digo que aconseja incluso dormir sin la pareja.
Sí, sí. Cuando estás
vas a romper muchas parejas, Adela,
vas a romper muchas parejas,
esto tiene un problema.
No. Cuando te cuesta tantísimo coger el sueño y cuando estás a punto y tu pareja hace... lo matarías.
Bueno, las mujeres también roncamos, ¿eh?
Sí, pero menos. Uh-huh. Menos. La apnea del sueño lo padecen muchísimo más los hombres, y los hombres también padecen insomnio, por supuesto, porque las necesidades de sueño disminuyen conforme vamos cumpliendo años, pero con las mujeres es que hay como un bajón, un escalón en la descalcificación, en la pérdida del sueño, y una de las cosas eso es no obsesionarse con que tengo que dormir. Y luego los somníferos, que aquí se han recetado muchísimo, ahora se está intentando volver atrás, son una trampa, porque el cuerpo ya no genera sus propios mecanismos, y las benzodiazepinas, que los últimos estudios las consumían en Andalucía del orden de 700.000 mujeres, se deberían usar en principio durante periodos cortos, unas cuantas semanas, un par de meses, pero no durante años.
Adela, ¿qué pasa con los hombres en este periodo de su vida? ¿Les pasa a ellos algo comparable a lo que nos pasa a nosotras?
Pero es que ellos no tienen este escalón, este descenso tan brujero. Sí. Entonces hay una disminución de sueño, bajada de la libido, todas estas cosas hay. Una de las cosas menos conocidas, porque bueno, nuestro organismo es pura bioquímica, muy muy complejo, es que las mujeres también producimos testosterona. En la menopausia dejamos de producirla, y eso pues puede causar pues una pérdida, por ejemplo, del deseo sexual. Los hombres tienen una pérdida, pero más gradual, no este bajón tan grande.
¿Y el cansancio, que también se da?
El cansancio en general, bueno, claro, si no duermes bien, en general yo no lo veo como una cosa...
Como una cosa.
Pero claro, si no duermes bien, si por ejemplo tienes estrés, el cansancio no es algo tan generalizado. Pero bueno, los cambios generales pues también pueden producir cansancio.
Bueno, estaban llamando, claro que voy a repetir el título del libro, por supuesto, para que los oyentes que estén interesados o las oyentes que estén interesadas. Posmenopausia, todo lo que la ciencia sabe sobre el resto de tu vida. En la editorial Debate, de Adela Muñoz Páez. Repito, posmenopausia, todo lo que la ciencia sabe sobre el resto de tu vida. Pues nada, gracias por la visita, gracias por este libro también, para ayudar a las mujeres, en este caso las primeras.
Y a los hombres también.
Y a los hombres también, pero primero las mujeres, para que reparen en esos flancos que tú has detectado aquí, como la poca atención que se le presta en los estudios de medicina. Y hasta la próxima, porque estarás escribiendo, dice que estás investigando.
Un último detalle, mañana hago una presentación en la Casa de la Ciencia a las 6:30, en el pabellón del Perú.
Vea, pues allí, pabellón del Perú, en Sevilla, en la Casa de la Ciencia, allí a las 6:30 estará Adela, que seguro que les deleitará, porque hace siempre presentaciones muy activas y seguro que estarán encantados de asistir. Gracias por la visita y enhorabuena.
A vosotros.
¿Cuántos libros llevas ya?
El décimo.
Pues hasta el próximo.
Gracias.
O cuando tú quieras. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.